Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América.
Libres, 8 más de los considerados presos de conciencia en Venezuela. Con propuesta de solución a soñadores, Donald Trump quiere cerrar 2017. Estados Unidos anuncia reducción de su presupuesto para la ONU. Con temperaturas récord, ola de frío alcanza la costa este de Estados Unidos y los intentos de la ciencia para romper cadena de enfermedades hereditarias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Le saluda a Gonzalo Abarca. Por petición de la Asamblea Nacional Constituyente, 8 venezolanos considerados presos de conciencia fueron puestos en libertad el lunes. Algunos de ellos hablaron con La Voz de América y dieron testimonio del cambio que sufrieron en sus vidas al enfrentar enfermedades y torturas.
Luego que la presidenta de la Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez anunció que había recomendado excarcelar a 80 prisioneros relacionados con la ola de violencia política que comenzó en 2014, de esos considerados presos políticos por la oposición y terroristas por el gobierno, hasta el momento han sido liberados 44. Luego de su comparecencia en Palacio de Justicia en Caracas, los denominados presos políticos manifestaron a La Voz de América lo complicado que fue su permanencia en prisión. La joven Andrea González envió un mensaje de solidaridad a los que continúan privados de libertad.
Bueno, a ellos les pido que aguanten un poquito. Yo espero que las libertades de ellos se materialicen pronto.
Juan Miguel de Sousa, imputado por presunto terrorismo y asociación para delinquir, manifestó las precarias condiciones de salud en que se encuentra.
Yo estaba sano, ahora tengo cáncer de próstata, tengo vertiginosis y tengo problemas en la dentadura.
Según el abogado Joel García, no se sabe exactamente las condiciones de las liberaciones, puesto que los tribunales están de feriado, al tiempo que catalogó como injustas todas las detenciones.
Si ellos fuesen terroristas en verdad, yo no entiendo que un Estado pueda liberar tanto terrorista un mismo día porque le tumbarían el país.
La Comisión de la Verdad ha pedido que las penas de cárcel sean sustituidas por trabajo comunitario, tal como lo informó la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.
Nosotros hemos evaluado cada uno de los casos que fueron sometidos a una recomendación a los órganos del sistema de justicia penal.
Rodríguez agregó que dentro de los objetivos es la determinación de la verdad durante los hechos de violencia que afectaron la convivencia pacífica del país, al tiempo que apuntó hacia la dirigencia opositora.
Hemos encontrado declaraciones que señalan y responsabilizan al liderazgo de un sector de la oposición venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se apresta a cerrar su primer año de gobierno en medio de drásticos cambios políticos. La reducción de un 25% del presupuesto de la ONU y una propuesta para la solución de los soñadores son dos de sus controversiales decisiones.
El presidente Donald Trump una vez más usó su cuenta de Twitter para atacar al FBI y el dossier en el que se le acusa de tener conexiones con Rusia.
Wow, Fox and Friends, el dossier es falso. Campaña Clinton, dossier financiado por el DNC. El FBI no puede, después de todo este tiempo, verificar las acusaciones en el dossier de Russia Trump Collusion. FBI está manchado. Y usaron esa pila de basura de la torcida Hillary como base para perseguir a la campaña de Trump.
Retórica que, según Leonard Steinhorn, de American University, mantendrá el presidente estadounidense durante el próximo año.
A Donald Trump le importan menos los logros legislativos y más el desafío. Le importa más buscar la manera de meterle el dedo en el ojo a la llamada clase política tradicional, las llamadas élites, las personas que nunca lo dejaron entrar al club en la ciudad de Nueva York.
Donald Trump asegura que continuará cumpliendo sus promesas de campaña y dentro de las mismas se incluye una amplia reducción de los fondos de ayuda internacional. Una de las más significativas es el recorte de 285 millones de dólares del presupuesto de las Naciones Unidas para el año fiscal 2018-2019. Medida hecha oficial días después de que la Asamblea General de la ONU adoptara con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, una resolución que rechaza la decisión del presidente de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Guatemala anunció esta semana que también trasladará su embajada a Jerusalén.
Cuando hacemos contribuciones generosas a la ONU, también tenemos una expectativa legítima de que nuestra voluntad sea reconocida y respetada.
Mientras tanto, en la capital del país sigue en duda el futuro de los denominados soñadores. Tony Cano, Voz de América.
Y los inmigrantes latinoamericanos incrementan su presión para que el Congreso de Estados Unidos apruebe en las próximas semanas la ley de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Cepernete, desde Miami, habla con soñadores que buscan el sueño americano.
Uno de los objetivos principales para los activistas es resolver la estabilidad de jóvenes amparados por el programa DACA, cuya vigencia se encuentra en cuenta regresiva y en manos del Congreso de Estados Unidos tras su derogación por parte del presidente Donald Trump.
Porque también queremos apoyar a esos jóvenes estudiantes del DACA. Sabemos que este año los dejaron, los engañaron prácticamente, y eso nos sentimos muy tristes. Esperemos que en enero, como han estado manifestando los líderes del Congreso y el Senado, pues ya tomen una decisión definitiva.
Además de la preocupación de Francisco Portillo, dirigente pro inmigrante en Miami, la abogada de inmigración Diana Albite nos explicó su inquietud por consecuencias como el impedimento de reunificación familiar desde que la Casa Blanca descalificó el mecanismo de inmigración en cadena que genera, según palabras del presidente Donald Trump, el programa denominado la lotería.
They put their worst people into the lottery.
Ellos ponen a las peores personas en la lotería y eso es lo que obtenemos en muchos casos. Entonces, eso no pasará nunca más. Vamos a finalizar la lotería, vamos a finalizar con la cadena de inmigración.
Al respecto, Diana Albite estima que la posibilidad de que inmigrantes hechos residentes y posteriormente ciudadanos estadounidenses soliciten a sus familiares directos se aleja con las actuales políticas.
Eso presenta un obstáculo muy, muy grande para muchas personas que pueden ajustar su estatus acá en los Estados Unidos por ser, por ejemplo, casados con un ciudadano americano o tener padres en los Estados Unidos y son mayores de 21 años y pueden pedir a sus padres.
Al respecto, el gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que la inmigración en cadena afecta a la seguridad nacional al no establecer criterios basados en méritos para evaluar a quienes ingresan en Estados Unidos. La Casa Blanca considera que la llamada inmigración en cadena es una fuente laboral poco cualificada y perjudica a los estadounidenses más vulnerables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a punto de culminar el año, La Voz de América da un vistazo a los hechos más relevantes relacionados con DACA y su impacto en el tejido social, político y económico de la nación.
Un año de promesas.
Tenemos que hacer fronteras y construir un muro.
Y amenazas contra las políticas establecidas hace décadas.
Esta ley evita que los nuevos inmigrantes se beneficien de ayudas sociales.
Bajo la premisa de asegurar las fronteras del país y potenciar la economía, lo que ha gratificado a la base electoral del presidente Trump y supone incertidumbre para sus detractores, entre ellos 800.000 jóvenes indocumentados beneficiarios del programa DACA, cuya eliminación fue anunciada en septiembre. El Congreso debe decidir sobre su futuro antes de marzo de 2018. Muchos se sienten aterrados mientras otros han decidido luchar por su permanencia.
Como abogado voy a defender a mi comunidad en los juzgados bajo la ley, pero también vamos a alzar nuevas voces aquí, en las calles.
Ciudades santuario como Nueva York han decidido limitar su colaboración con las autoridades migratorias bajo la premisa de enfocar sus recursos en la lucha contra el crimen local, pero la administración Trump no acepta este discurso.
Decir que las ciudades santuario protegen a los inmigrantes indocumentados es una gran falsedad. Al contrario, nos fuerzan a entrar en los barrios y realizar más arrestos.
En noviembre, un juzgado bloqueó la intención de retirar fondos federales a las jurisdicciones santuario, argumentando que viola la Constitución. Por otra parte, de la promesa de construir un muro a lo largo de los 1.600 kilómetros de la frontera sur del país, solo se han pagado para construir 119 kilómetros en 2018. Pero el presidente Trump insiste en su construcción y anunció una pronta visita a la zona.
Tendremos 6 variedades de paredes. Queremos ser capaces de ver a través de ellas. Tenemos grandiosos prototipos y planeo ir muy pronto para ver todos ellos en su forma final.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, clima extremo en la costa este de Estados Unidos y rompiendo estereotipos en la política estadounidense.
Navidad a todos. Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Nevadas, frío y fuertes vientos azotan partes del centro y norte del estado o de Estados Unidos, luego de una blanca Navidad que no se veía en partes desde hace varios años. Bien, los automovilistas en Nueva Inglaterra, miren eso, enfrentan condiciones difíciles con pronósticos de hasta 30 centímetros de nieve en algunos lugares. Varios estados, como en Montana, hasta Dakota y Wisconsin, esperaban temperaturas de entre 34 y 40 grados bajo cero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La mitad de Iowa y el norte de Illinois también se preparan, para temperaturas sumamente frías. En Chicago se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 18 o menos 18 grados centígrados en las próximas horas. Increíble lo que sucede acá en Estados Unidos. De 535 legisladores en el Congreso estadounidense, 105 son mujeres, el mayor número de curules que ellas han ocupado en la historia del país. Grupos de activistas ahora preparan cientos de mujeres para lograr su sueño de legislar desde el Capitolio.
Ella es Deja Sawyer. Está en su último año de universidad. Sus objetivos de vida están puestos en una contienda.
Estoy planeando volver a casa en San Petersburgo, Florida, y presentarme como candidata del Consejo en 2020-21. Después de esto, aspiraré a ser la primera alcaldesa afroestadounidense de San Petersburgo.
Para prepararse, Soya participa en el entrenamiento Lista para Competir, donde los aspirantes aprenden la importancia de las campañas políticas.
Tenía amigos durante toda mi vida diciéndome que debería presentarme como candidata y siempre tenía esa vocecita en mi cabeza diciendo, no eres suficientemente buena, no estás capacitada, ¿quién querría escucharte?
Como este programa, hay muchas oportunidades de entrenamiento por todo el país para preparar a más mujeres para la política. Incluso hay cursos especiales para mujeres de la comunidad LGTBQ, latinas y jóvenes. Sin embargo, pocos son los entrenamientos para mujeres republicanas. Pero hay una iniciativa particular en Ohio. Su programa de 8 meses está dirigido por la primera presidenta de la Cámara de Representantes del Estado, Joanne Davidson, una mujer de 90 años.
Necesitamos de mujeres que quieran presentarse como candidatas.
Uno de los mayores éxitos de Davidson es la promoción de la representante del Estado, Christina Hagen, quien ahora es candidata al Congreso.
El Instituto para Liderazgo nos ha enseñado que no podemos tener miedo al fracaso, no podemos tener miedo de un lugar en donde nunca estuvimos.
Tras el entrenamiento, el triunfo no está garantizado, pero sí promete una recompensa que trasciende el interés personal, como debería ser el trabajo en la política.
Si pierdo o gano, ¿qué más da? De todas maneras, habré sido un ejemplo para las chicas de mi edad o más jóvenes.
William Christopher Crencher, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nueva crisis enfrenta el presidente de Perú. La actividad criminal de coyotes en las aguas de Curazao.
De la soleada California, les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Perú continúan las protestas por el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió al exmandatario Alberto Fujimori. El exlíder del país pidió perdón por haber defraudado a una parte de sus compatriotas durante su gobierno de 1990 a 2000. Kuczynski otorgó el indulto humanitario y la gracia presidencial a Fujimori la víspera de Navidad, sorprendiendo a sus compatriotas. La decisión fue recibida con manifestaciones callejeras y el rechazo de gran parte de la sociedad organizada y partidos políticos. Curazao y Venezuela tienen lazos que muchos llaman inseparables. Esa relación especial es ahora explotada por inescrupulosos que buscan lucrar con la desesperación de los venezolanos. Celia Mendoza viajó a la isla y nos tiene la historia.
Desde las sombras en Curazao.
Creo que nos vamos a morir todos de hambre, mi familia con todo.
La realidad que vive Venezuela, donde según el reporte semestral del Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará al 720,5% para finales de 2017, es cada vez más dramática para esta mujer venezolana.
Y si no se mueren de hambre, se mueren de enfermedad, porque como que no hay medicina, no hay nada.
Esa situación llevó a esta madre de seis, quien prefiere no ser identificada y por ello la llamaremos Alicia, a arriesgar su vida en alta mar en un bote de pesca tras ponerse en manos de traficantes de personas.
Nos regresamos cuatro veces. Una por un motor, cuando arreglaron ese se dañó el otro. Volvimos a salir, pero se dañó el otro. Nos agarró una tormenta a mitad del mar, casi llegando a la canal de Curazao, una tormenta horrible. Yo pensé que estaba en el Titanic. Yo solamente decía, Dios, ayúdame, que tú sabes que yo no voy para allá a hacer nada malo. Yo voy por mis hijos. Ayúdame, yo soy tuya. No, eso fue horrible, horrible. De hecho, cuando mi amigo que me traía se abrazaba como para protegerme, cuando él hizo así, que vimos que el mar estaba así junto con el bote, nosotros dijimos, estamos listos, nos hundió. Nos hundimos, ya estamos muertos.
Este pequeño barco fue interceptado por la Guardia Costera de Curazao el pasado 5 de julio del 2017. Dentro de esta embarcación, en la que normalmente caben alrededor de 5 a 6 personas, seguramente venían 26 venezolanos con la intención de entrar ilegalmente a Curazao.
La inmigración ilegal no es nuevo para nosotros. Siempre, en todos tiempos lo había. Como usted mismo dice, había una temporada que había muchos colombianos, muchos dominicanos, jamaiquinos también, pero ahora, desde el fin del año pasado, se vio un incremento en la cantidad de venezolanos que venían para acá.
¿Cuánto es ese incremento desde el año pasado hasta este año?
Ok, como por ejemplo, el año pasado teníamos 60 personas, eso es por todo el año 2016.
No quiero ver con nadie la mano tapada.
Ahora estamos en el séptimo mes del año 2017 y ya tenemos a 180 personas. Entonces hay un incremento bastante, que ya son 3 veces más.
Lo que ha llamado la atención de las autoridades locales, los residentes y la prensa. Tal y como lo explicó a La Voz de América la periodista de Direct Media Curazao, Joanda Costa Gómez.
La pregunta es, ¿a estos agarraron? ¿Cuánto hay que no agarraron? ¿Cuántos son los inmigrantes venezolanos que entran al país en el fiel aeropuerto para después nunca más irse? Entonces viene la pregunta, ¿cómo nosotros, como una isla pequeña, puede cargar con este flujo de inmigrantes? ¿Qué es nuestro manejo hasta esta situación?
El Parlamento local intenta resolver estos problemas planteados con miembros del Reino en Holanda, mientras continúa esta migración directamente relacionada con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Un país tan bonito que teníamos ahorita, ni turismo llega porque demasiada delincuencia, demasiados ladrones, ¿verdad?
Explicó a La Voz de América Clayton Gotopo, pescador venezolano, quien forma parte del grupo de mercaderes autorizados para vender productos en el mercado flotante de Curazao por un periodo determinado para luego regresar a Venezuela.
Ahorita estamos corriendo y muchos no para acá. Unos se van para Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, para todos lados. Yo tengo, mi hijo se va ahorita por ahí para... Creo que va a Chile o Ecuador a trabajar para allá. Pues, ¿no? Tiene que trabajar después de estudiar tanto y quedarse en Venezuela, ¿para qué?
Esta salida masiva es observada de cerca por las autoridades de la isla, explicó a La Voz de América Roderick Governor, portavoz de la Guardia Costera de Curazao.
Mientras la situación en Venezuela se pone más peor, asumimos que van a tratar de venir más de los venezolanos para el país. Entonces hay que estar preparados para eso.
Un posible éxodo de venezolanos que están dispuestos a hacer uso de una ruta marítima entre Venezuela y Curazao, navegada por traficantes de armas, drogas y personas, quienes, según las autoridades y los mismos migrantes, no tienen escrúpulos.
Y es dar el dinero, tiran a la gente por ahí, ya, se perdieron y se regresan.
Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Te recordamos que en BoaNoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de BoaNoticias.com.
En breve, la lucha por frenar las enfermedades hereditarias y cómo aprovechar la tecnología para meditar. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 240 personas han fallecido como consecuencia del tifón Tembin en Filipinas. Más de 600,000 personas han sido evacuadas mientras las tareas de rescate y los equipos de emergencia continúan su labor en las zonas que han quedado aisladas por la crecida de las aguas. Y los científicos ahora han logrado arreglar una mutación genética hereditaria en un embrión humano. El debate en este momento se centra en si es moralmente aceptable concebir bebés por diseño.
Una cosa que dicen los científicos es muy clara: el uso de la edición de genes en seres humanos todavía está muy lejos, porque no sabemos qué sucede cuando un embrión con genes editados realmente se convierte en una persona.
Estas son algunas de las grandes incógnitas que llevará años entender, y no estamos realmente listos para que esto se lance. La ética, las incógnitas, son realmente grandes interrogantes.
Después del fracaso de intentos similares en China, científicos de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón usaron un enfoque diferente, tratando de reparar un gen defectuoso en un embrión humano en el momento de la fertilización. Esperma de un donante masculino, que los científicos sabían llevaba un gen mutado que causa una enfermedad cardíaca hereditaria, fue insertado en células de óvulos humanos, junto con una molécula que sirve como tijera genética, dirigida al gen defectuoso en el ADN masculino. De 58 huevos fertilizados, el corte fue reparado en 42 de ellos que continuaron creciendo sin el gen defectuoso. Los experimentos se detuvieron cuando los embriones crecieron hasta solo 8 células.
Así que si usted miraba las 8 células, cada célula tendría perfectamente la misma reparación.
El experimento mostró que si la edición de genes se hace en una etapa temprana, las células pueden reparar los cortes y continúan creciendo sin genes portadores de enfermedades que han plagado a las familias durante generaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa británica promete una vida más larga y feliz con ayuda de un dispositivo y una aplicación que lo convierte en un maestro instantáneo de la meditación.
Alison Mulligan se prepara para convertirse en una experta de la meditación sin entrenamiento, ofreciéndose como voluntaria para probar Sensate de BioSelf Technology, un dispositivo y una aplicación diseñados para enviarla a un estado de profunda relajación. Ella escucha música especialmente compuesta a través de auriculares, mientras sostiene un dispositivo de baja frecuencia en su pecho.
Las ondas sonoras que ofrece Sensate son audibles a medias a través de los auriculares, y estos utilizan técnicas especiales como sonidos naturales y pulsos de sonido binaural para ralentizar los procesos metabólicos del cuerpo. Después, la otra mitad de las ondas es entregada a través del dispositivo en sí, en el pecho. Las ondas de sonido de baja frecuencia son casi infrasónicas, por lo que estas pulsaciones suaves se sienten muy agradables y relajan todas las estructuras dentro y debajo de donde el dispositivo se coloca.
Sensate monitorea y analiza datos biométricos como la frecuencia cardíaca, la respiración, la postura y la temperatura corporal, y transmite las lecturas de forma inalámbrica al celular inteligente del usuario.
Es una experiencia muy relajante y milagrosa. Era masivamente relajante.
BioSelf piensa que Sensate coloca el arte de la relajación a un plano más alto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Me despido con imágenes de la forma en que Santa disfruta no el Polo Norte, sino de las playas de la Florida. ¡Qué manera de disfrutar después de una larga noche entregando regalos! Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Esto fue El Mundo al Día.